hijo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la luz de la violenta represión por parte del gobierno cubano de los manifestantes pacíficos que salieron a las calles en julio para exigir cambio y libertad, la administración Biden-Harris impuso sanciones al líder del ejército cubano y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior. El 30 de julio, Estados Unidos anunció sanciones adicionales bajo el programa de sanciones Global Magnitsky, que busca promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Las nuevas sanciones apuntan a la Policía Nacional de Cuba, conocida como la PNR, y sus líderes, el director Óscar Callejas Valcárcel y el subdirector Eddie Sierra Arias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que el PNR, bajo el liderazgo de Callejas Valcárcel y Sierra Arias, ha atacado y golpeado a manifestantes pacíficos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que entre los manifestantes enfrentados por el PNR se encontraban un miembro del Movimiento de las Madres del 11 de julio, un grupo fundado para organizar a las familias de los presos y desaparecidos. En Camagüey, un sacerdote católico fue golpeado y detenido por la PNR mientras defendía a jóvenes manifestantes. También fueron golpeados varios menores que se manifestaban pacíficamente. Como resultado de las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas designadas en las sanciones que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas. Y todas las transacciones de personas estadounidenses con las personas designadas están prohibidas, a menos que existan excepciones específicamente autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Reconocemos la valentía del pueblo cubano y de los manifestantes que se enfrentaron al Estado policía del gobierno cubano y enviaron un mensaje al mundo, dijo el secretario de Estado Anthony Blinken. Dejamos en claro que cualquiera que suministre a la brutal fuerza policial de Cuba, la Brigada Nacional Especial, el Ministerio del Interior o cualquier otra persona o entidad cubana designado bajo el programa Global Magnitsky puede enfrentar el riesgo de sanciones. Hablando en una reunión con líderes cubanoamericanos el día en que se anunciaron las nuevas sanciones, el presidente Joe Biden calificó la situación de Cuba de intolerable. Cuando se le preguntó si vendrían más sanciones, el mandatario dijo, «Habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. En este programa Entre Dos Ríos, nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información sobre los estragos del huracán Ida, el compromiso estadounidense de rescatar de Afganistán a los que aún requieren salir, así como la ley antiaborto de Texas, que en la historia de Estados Unidos es la más restrictiva. Y en Nueva York abordaremos el tema sobre la huelga de hambre que realizan tres mujeres cubanas en protesta frente a Naciones Unidas por lo que califican es la indolencia internacional ante el sufrimiento del pueblo cubano. Pasamos de inmediato a Washington con nuestra colega Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden visita este viernes la zona de la costa del Golfo que fue azotada por el huracán Ira. El jueves, el presidente aseguró a los residentes en el noreste del país que los socorristas federales están en el terreno para ayudar a limpiar después de las lluvias e inundaciones récord causadas por la tormenta. Biden declaró que habló con la gobernadora de Nueva York y con el gobernador de Nueva Jersey y les dejó en claro que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, está en el terreno y lista para brindar toda la asistencia que se necesita.
So I'm calling on the private insurance companies right now at this critical moment.
Él hace un llamado a las compañías de seguros privadas que no se escondan detrás de los tecnicismos y que mantengan sus compromisos con las comunidades que aseguran. Biden señaló que Ida fue el quinto huracán más grande de la historia y provocó que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera una emergencia por inundación por primera vez en la ciudad de Nueva York y partes de Long Island. El presidente dijo que las tormentas extremas como Ida son un recordatorio de que la crisis climática es real y que la nación necesita estar mejor preparada. En otro tema de importancia, a raíz de la entrada en vigor de una de las leyes estatales antiaborto más restrictivas, la administración Biden pidió al Congreso que codifique Roe versus Wade, la histórica decisión del Tribunal Superior que legalizó el aborto en todo el país en 1973. Esto se produce después de que una ley en el estado de Texas, que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado, entró en vigencia el miércoles, con la Corte Suprema permitiendo que la ley permanezca en vigor por ahora. La Corte votó 5-4 para denegar una apelación de emergencia de los proveedores de servicios de aborto y otros que buscan bloquear la aplicación de la ley, pero los jueces también sugirieron que su orden probablemente no sea la última palabra sobre si la ley puede mantenerse, porque aún se pueden presentar otras impugnaciones. La ley de Texas, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en mayo, prohíbe los abortos una vez que los profesionales médicos puedan detectar la actividad cardíaca del feto, generalmente alrededor de las 6 semanas y antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas. Lo que hace diferente la ley de Texas es su esquema de aplicación inusual. En lugar de tener funcionarios responsables de hacer cumplir la ley, los ciudadanos privados están autorizados a demandar a los proveedores de servicios de aborto y a cualquier persona involucrada en facilitar abortos. Entre otras situaciones, eso incluiría a cualquiera que lleve a una mujer a una clínica para que le practiquen un aborto. Según la ley, cualquier persona que demande con éxito a otra tendrá derecho a al menos $10,000. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
This further isolates individuals who are...
Ella dice que esto aísla aún más a las personas que se enfrentan a esta difícil decisión y quiere señalar que ciudadanos privados podrían obtener hasta $10,000 por denunciar a alguien que está buscando un aborto. Dice que entonces el enfoque del presidente es reiterar su profundo compromiso con el derecho constitucional establecido por Roe versus Wade hace casi 5 décadas y continuar pidiendo la codificación de Roe versus Wade. Y esto resalta aún más la necesidad de avanzar en ese esfuerzo. Mientras tanto, en un comunicado, el presidente Biden anunció que le ordenaba a la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca que lance un esfuerzo de todo el gobierno para responder a la decisión en Texas, mirando específicamente al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al Departamento de Justicia para ver qué pasos y medidas el gobierno federal puede tomar para garantizar que las mujeres en Texas tengan acceso a abortos seguros y legales protegidos por Roe versus Wade. El presidente señaló que la ley es tan extrema que ni siquiera permite excepciones en caso de violación o incesto, y no solo les da poder a completos desconocidos para meterse en las decisiones más privadas que toma una mujer, sino que en realidad los incentiva a hacerlo con la perspectiva de $10,000 si ganan su caso. Y por último, Estados Unidos está analizando todas las opciones y rutas posibles para seguir ayudando a los estadounidenses y a los residentes legales permanentes a salir de Afganistán, según dijo la subsecretaria de Estado norteamericana Victoria Nuland. También dijo que Estados Unidos continuaría teniendo conversaciones con los talibanes que sirvan tanto a los intereses estadounidenses como a los de sus aliados. Ella dice que no van a tomarle la palabra a los talibanes, van a llevarlos a sus hechos. Dice que tienen mucho que demostrar basándose en su propio historial. Dice que tienen mucho que ganar si pueden llevar a Afganistán lejos, de una manera muy diferente a como lo hicieron la última vez que estuvieron en el poder. Que el talibán ha dicho que quieren ser bienvenidos en la comunidad internacional y ahora depende de ellos formar un gobierno y administrar el país de manera que esté a la altura de los estándares internacionales. Nuland repitió las estimaciones de Estados Unidos de que había entre 100 y 200 estadounidenses todavía en Afganistán y que los esfuerzos de evacuación de Estados Unidos no terminarían hasta que Washington hubiera asegurado la evacuación de todos los ciudadanos estadounidenses y aquellos que trabajaron con ellos. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora nuestra productora Berta Raval nos traslada a Nueva York, que acaba de vivir el embiste de los estragos del huracán. Frente al recinto de Naciones Unidas, exiliadas cubanas realizan una huelga de hambre por Cuba para alertar a la comunidad internacional sobre lo que también califican como el genocidio del pueblo cubano. La joven Yamis Derqui Pelier Barranco sostuvo el siguiente intercambio con Radio Martí.
¿Por qué estás aquí?
Estoy aquí porque estoy muriendo por mi familia, por mi Cuba entera, que es mi familia. Estoy con mi corazón herido de ver esos hospitales colapsados sin medicina, sin oxígeno, sin nada. Mi corazón está de luto y no puedo aguantar más. Por eso decidí, si esta es la última opción, entregar nuestra vida para que vayan a atender a nuestra familia. Yo vengo aquí más que nada exigiendo buques para ayuda médica a toda mi Cuba.
¿Consideras hay una crisis humanitaria?
Una crisis total humanitaria. Colapsaron los hospitales, colapsados literal. No hace falta un video más, está todo expuesto.
También realiza la huelga de hambre Niurka Préstamo Hernández, quien también habló con Radio Martí.
Además de las personas que están muriendo por COVID, están siendo asesinados los presos de conciencia, que están secuestrados por el régimen castrista en las prisiones. Están muriendo los cubanos escapando de la isla por mar, por fronteras, cruzando cepa. Muchos cubanos muriendo día tras día tras el genocidio que está cometiendo Cuba con su pueblo. Y no podemos permitir eso. Cuba está llorando sangre y no puede ser. Ya basta, nos cansamos. Si tenemos que dar nuestra vida para salvar a toda la isla, estamos dispuestas a hacerlo, sin titubear.
¿Y ustedes que abogan también por la vida, qué les gustaría ver para el cubano?
Ay, libertad, democracia, que puedan vivir dignamente como personas, como lo merece cualquier ser humano, que puedan vivir como un ser humano normal.
¿Cómo te sientes hoy? Ya llevas 3 días, ¿no? Sin comer.
Sí, el sábado a las 3 de la tarde. Bueno, ayer ya estaba un poquito débil, hoy estamos un poquito más débil, por lo menos a mí me da náusea. Deseo vomitar. Tengo que parar con cuidado porque me pierdo el balance. Pero todavía estamos fuertes para la guerra. Aquí estamos y no nos vamos a ir. Por lo menos por mis propios pies no me voy, porque es patria y vida. Cuba necesita ayuda urgente.
¿Tu nombre, por favor?
Anisley Pérez.
Llevas ya 3 días haciendo esta huelga de hambre. ¿Cuál es tu reclamo específico?
Mi reclamo específico es libertad para Cuba, es intervención humanitaria. Cuba colapsa, Cuba llora sangre y la ONU está ciega. Por favor, escúchenos, ustedes son seres humanos, tienen hijos, tienen padres. En Cuba se nos están muriendo niños, madres, se nos están muriendo todos. Por favor, hagan libertad para los presos políticos, libertad para Cuba.
Libertad para los presos políticos cubanos, libertad para Cuba, patria y vida, entre los reclamos de las 3 cubanas en huelga de hambre frente a Naciones Unidas en Nueva York. Estas son Anisley Pérez, Niurka Préstamo Hernández, así como Yamis Derqui Pelier.
La huelga de hambre ha sido vía de protesta en distintas partes del mundo. Cuando un ciudadano ve se le agotan los recursos en contra del régimen o sistema que lo oprime. La huelga de hambre es considerada una forma de resistencia no violenta en que participantes dejan de comer como un acto de protesta política con el objetivo de lograr una meta deseada o también un cambio político en un país. La mayoría de los que realizan huelgas de hambre lo hacen sin ingerir alimento, pero sí bebiendo líquidos. Entre los más conocidos casos de huelguistas que han emprendido huelgas de hambre se encuentra el activista hindú Mahatma Gandhi, quien realizó varias huelgas de hambre para protestar el régimen británico en la India. Frente a Naciones Unidas, tres mujeres cubanas se han unido para realizar una huelga de hambre en protesta por ver cómo el sistema ha colapsado en Cuba y el régimen se niega a pedir socorro internacional, como tampoco permitir ingrese ayuda humanitaria independiente del exterior. Estas mujeres son Yamis Derqui Pelier, Niurka Préstamo Hernández, así como Anisley Pérez. En torno a esta acción de realizar una huelga de hambre ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se pronunció el abogado de origen cubano, Jason Poblete. El licenciado Poblete afirmó que el que emprende una huelga de hambre emplea un recurso al que se acogen personas que protestan los regímenes que oprimen a distintos pueblos a través del mundo.
Cuando uno decide tomar el paso de iniciar una huelga de hambre, eso es un gran sacrificio. Esos son patriotas que están avanzando la causa de la libertad, no solamente para el pueblo de Cuba, sino para todos a través del mundo que viven bajo la bota del socialismo y el comunismo en Cuba, en China, en Corea del Norte y muchos otros países, inclusive países totalitarios como Irán. Así que ese sacrificio que hacen ayuda toda la causa de la humanidad.
Jason Poblete es presidente de la organización Global Liberty Alliance, Alianza Global por la Libertad, y es por eso que la entidad aboga por la libertad religiosa. Jason Poblete resaltó la situación de los miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, objeto del hostigamiento gubernamental en su contra. La asociación fue establecida en el año 2012 por yorubas en desacuerdo con la llamada Asociación Cultural Yoruba de Cuba bajo control gubernamental, que sirve los propósitos de la Oficina de Asuntos Religiosos de Cuba. Ora, los yorubas libres han visto a miembros como la señora Eliaisis Almeida Pavón ser detenida en placetas, así como los esposos Donaida Pérez Paseiro y el señor Lorto Hernández García. La señora Pérez, en declaración hecha sobre su detención, narró cómo los representantes del gobierno cubano se mofaban de todas las creencias y cultos, afirmando que existe en Cuba una sola deidad y que esta se llama Fidel Castro. Al luego manifestar algo obsceno sobre Dios, los santos y los orishas. Por ello, el licenciado Jason Poblete alzó su voz.
En Cuba todavía siguen encarcelados muchos patriotas, muchos héroes, entre ellos los yorubas libres que se encuentran a través de la isla en diferentes prisiones y cárceles. Nuestro hermano Antunes sigue luchando por ellos. Aquí en Washington, sin ninguna duda, también hay apoyo inmenso de colegas en el Congreso. Todos son prisioneros de conciencia. Se les ha ignorado, pero se les está resaltando ahora ese sacrificio que hacen los yorubas libres de Cuba también con sus otros hermanos a través de la isla, que luchan a diario, no por política, sino luchan para mejorar su patria, vivir libre, estar libre del acoso del Partido Comunista, estar libre del acoso de la Oficina de Asuntos Religiosos, la policía religiosa de la isla que oprime como arma del Partido Comunista. Estamos tomando cuenta de todo. Aquí se va a rendir cuenta un día y espero que escarcelen a todos estos líderes religiosos y que usen como testimonio, que vean que el pueblo cubano está solo, que hay huelguistas de hambre en través del mundo y en las cárceles de Cuba demandando libertad.
El licenciado Jason Poblete recordó que el 20 de septiembre de 2020, dos miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba fueron detenidos y golpeados. Uno de estos, una mujer que salió de la custodia policial con el brazo fracturado. El 19 de julio de 2021, varios miembros de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba enfrentaron cargos por participar en las manifestaciones pacíficas que sacudieron toda la isla el 11 de julio. Muchos de estos permanecen detenidos en prisiones provinciales hasta que se les realicen juicios. El abogado Poblete añadió que el régimen emplea a la policía para hostigar e intimidar a los yorubas libres y otros los que profesan cultos de fe independientes del Estado cubano. Entre tanto, en Nueva York, tres mujeres cubanas, Yamister Kipelier, Clay Pérez y Niurka Préstamo Hernández, realizan huelga de hambre con la esperanza de que el mundo les escuche su denuncia sobre lo que le acontece a la población cubana y que enfrenta a esta población lo que ellas afirman ser penuria, maltrato, tortura por parte de las autoridades del régimen azotada esta población cubana por la negativa de La Habana de permitir el ingreso de ayuda humanitaria de organizaciones como, entre otras, el Comité Internacional de la Cruz Roja para los presos cubanos y de otras entidades independientes dispuestas en brindar ayuda directa y gratuita al pueblo cubano. Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, con sede en Londres, informa que los pastores Jeremy Blanco Ramírez y Yarian Sierra Madrigal fueron informados el 1 de septiembre de que el gobierno cubano habrá de multarles por participar en las protestas del 11 de julio, pero que no enfrentan sentencias de prisión. Ambos pastores fueron detenidos en medio de las manifestaciones sin precedente en Cuba el pasado mes de julio. Luego de su arresto, expone Solidaridad Cristiana Mundial en su parte, los pastores Blanco Ramírez y Sierra Madrigal estuvieron detenidos 2 semanas sin poder comunicarse con sus familias y luego puestos bajo arresto domiciliario. Las autoridades cubanas presionaron al dueño de la vivienda en que se encontraba la familia del pastor Sierra Madrigal y su familia fue desalojada por ello. Entre tanto, el pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo también fue arrestado el 11 de julio y lleva detenido más de 7 semanas. El 9 de agosto, el pastor Rosales Fajardo fue transferido a la prisión de máxima seguridad de Boniato en la cercanía de Santiago de Cuba y su más reciente apelación fue denegada por las actuales autoridades cubanas. Annalise Tangle, como miembro de la Junta de Solidaridad Cristiana Mundial, dijo que la organización que vela por la libertad religiosa a través del mundo acogía la noticia de que los pastores Blanco Ramírez y Sierra Madrigal no fueron sancionados con privación de libertad y que hay que tomar en cuenta de que a ellos ni se les debió de haber detenido como tampoco acusado de nada. Miembros de Solidaridad Cristiana Mundial continúan profundamente preocupados por lo que califican como la detención injusta y continua del pastor Rosales Fajardo. Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado a las autoridades cubanas a que descarten los cargos contra los tres pastores, excarcelando de inmediato al pastor Rosales Fajardo y de manera incondicional y cancelando toda multa que desean cobrarles a los pastores Blanco Ramírez y Sierra Madrigal. Fue en la tarde del martes 1 de septiembre que se inició la tempestad por el remanente del huracán Ira en Nueva York. No obstante la insistencia de exiliados en la zona norte para que Yamisderki Pelier Barranco, Niurka Préstamo Hernández y Anisley Pérez buscaran refugio en otro sitio que no fuera la tienda de campaña frente a Naciones Unidas en Nueva York, las tres decidieron permanecer en el lugar de su protesta. La manifestación de tres mujeres en huelga de hambre en favor de un cambio político en Cuba, de un cambio de la política de la comunidad internacional hacia Cuba, es y ha permanecido inquebrantable. No obstante el torrencial de lluvia y de viento que inundó a Nueva York y que paralizó partes de un sistema de transporte subterráneo y también el de carretera, Yamisderki, Niurka y Anisley Pérez permanecieron en el lugar que ocupan desde el domingo 30 de agosto para hacer constar que mientras los demás deciden qué hacer, Cuba muere. Cuando empezó el azote de Ira en Nueva York, las tres huelguistas se cobijaron debajo de una carpa azul sobre plataformas plásticas para resguardarse del flujo lluvial que ya permeaba el área y ya llevaban algo más de 96 horas en huelga de hambre. Yamisderki Pelier dijo que ya se sentía la huelga. Luego de esas declaraciones, Yamisderki Pelier ingresó debajo de la carpa para resguardarse con sus colegas. El remanente del huracán Ira trajo un estado de emergencia por toda la ciudad de Nueva York, donde perecieron 8 personas por las inundaciones, mientras estas tres cubanas permanecían firmes en su huelga de hambre y en permanecer además en el sitio donde la realizan. También el estado de Nueva Jersey reflejó cifras de al menos 8 personas muertas por las inundaciones del torrencial. En la mañana del jueves, luego de la peor tempestad en Nueva York en años, Anisley Pérez se pronunció diciendo que las tres siguen firmes y que el reclamo suyo continúa siendo la libertad para Cuba, de que se realice una intervención humanitaria para socorrer a la población cubana, así como la excarcelación de los presos políticos y de conciencia. La huelga de hambre les vaya debilitando físicamente, pero no así su firmeza en hacer valer su reclamo por Cuba. Entre tanto, cubanos de la región se acercan a estas tres mujeres para llevarles frazadas secas y retirar lo que ha sido empapado durante el inicio de su protesta por este torrencial. Objetos que ya están inservibles. Otros cubanos que han intentado acercarse a ellas en la noche del huracán dijeron no lo lograron por la situación extrema en Nueva York, ya que dentro de la misma ciudad la fuerza de la lluvia y de viento les impedía ver y transitar por las calles hacia donde se encuentran las tres huelguistas. Se escribe otra página de la historia de Cuba aquí en Nueva York, en que ni el viento ni la lluvia extrema ni el padecer físico han hecho detener a tres cubanas en su reclamo por un mundo mejor a través de una Cuba feliz. Con agradecimiento a Michelle Sagué, con agradecimiento además a nuestra productora Berta Raval, aprecio la información compartida por el licenciado Jason Poblete de la Alianza Global por la Libertad, en que comentó sobre el impacto de una huelga de hambre, así como el maltrato en Cuba a yorubas independientes. Mi saludo más cordial va para usted, estimado radio oyente de Radio Martí, por su sintonía a este su programa Entre Dos Ríos. Carmen María Rodríguez para Radio Martí en Nueva York.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través